La opinión de los expertos expresada el martes de mártires es responsabilidad de quien la emite. En todos los casos, este podcast es una referencia y aconseja siempre acercarse a un experto de la salud mental.
¿A quién se le ocurrió que el amor debería ser motivo de vergüenza? ¿En qué momento decidimos normalizar la violencia y castigar al amor? Hoy vamos a hablar del amor a colores, del amor en la comunidad LGBT, porque hoy es martes, martes de mártires.
Martes de Mártires es un podcast asociado al musical Siete Veces Adiós, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va.
Hola a todos, yo soy Alan Estrada y esto es Martes de Mártires, un podcast asociado a Siete Veces Adiós, un musical hecho con el corazón roto. Y en Siete Veces Adiós, que se presenta de jueves a domingo en el Teatro Ramiro Jiménez, los jueves tenemos una versión que es la versión él y él. Normalmente de viernes a sábado tenemos la versión él y ella y los jueves tenemos la versión él y él. Yo no diría que es una versión LGBT porque habla de una historia de amor entre dos hombres, es decir, una historia de amor gay. Y para mí era muy importante contar esta historia porque al principio, en Siete Veces Adiós, el amor dice, los llamaremos él y ella, pero bien podrían ser él y él, ella y ella, o ellas. El amor al final nos abraza a todos y es algo que todos compartimos, no importa tu color de piel, tu género, tu identidad, tu orientación, todos nos enamoramos o al menos tenemos la capacidad de hacerlo. Y es muy importante para mí esa historia porque además de que cuenta el amor entre iguales, yo siempre mi sueño es que ese teatro esté lleno, no solo de gente de la comunidad, sino también de muchos heterosexuales, porque he pensado cómo podemos hacer que nuestras historias sean también relevantes para la gente que no es parte de la comunidad. Y siento que sacando del nicho podemos llegar a ese lugar en el que las historias de todos importen. Entonces hoy vamos a hablar, les vamos a resolver todas las dudas que tengan que mandar los mártires respecto a cómo amamos la gente que pertenecemos a la comunidad LGBT. Y tengo un invitadazo, Ángel Candia, terapeuta sexual, consultor, podcastero, ¿se puede decir?
Sí.
¿Qué más haces? ¿Lavas ajeno?
Lavo ajeno. Tengo muchas cosas.
No, pero qué bueno que haces mucho porque hay muchas dudas. Oye, Ángel, fíjate que cuando empezamos Siete Veces Adiós, la versión él y él, Salvador y yo hicimos como muchos planes de cómo contar la historia. Y algo que coincidíamos, Salvador y yo y todo el equipo, es no irnos al cliché de lo que es una historia de amor entre dos hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces eliminamos todo lo que tenía que ver con enfermedades, todo lo que tuviera que ver con drogas, y simplemente para la gente que no la ha visto, el monstruo, de hecho, el enemigo o el conflicto está fuera de la relación y es como lo complicado que es amar siendo parte de la comunidad en nuestra comunidad, pero en varias, así que cambia mucho el contexto. ¿Tú cuál crees que sea, dentro de todos los mitos y prejuicios que hay respecto al amor LGBT, el más equivocado?
Híjole, a ver, está complicada la pregunta porque una de las cosas que a mí no me gusta mucho hacer y justo intentamos como tratar de romper con estos estereotipos es tratar de volver a encasillar en qué es lo que o cómo se tendría que ver estas relaciones. Yo te diría que quizás los mitos uno de los mitos más importantes podría ser el hecho de que las personas LGBT o no sabemos relacionarnos o sobre todo, es más, me echo para atrás. Quizás esta idea de que no merecemos estar con alguien o que nuestro amor no es válido. Y digo mito porque muchas de la sociedad se ha construido de tal forma que solo valida un tipo muy específico de relación. Y por lo tanto, cualquier persona, incluso las personas heterosexuales, que se salgan de ese tipo de relación, invalidan su amor. Entonces, quizás ya tratando de parafrasear bien, creo que diría que uno de los mitos más grandes es que las personas LGBT no merecemos amar o no merecemos ser amadas. Y eso es algo que, como persona, un hombre gay, me ha atravesado y las personas que he visto en consulta muchas veces pasan por eso. Creemos, o la sociedad nos ha hecho creer que no merecemos el tener una relación bonita, una relación que nos haga felices.
¿Y a qué crees que se deba esto? Es decir, sería una mezcla de factores culturales, educativos.
todo. La sociedad, como te decía, la sociedad está construida con base en acuerdos muy específicos que validan solo un tipo de relación. Entonces, yo desde chiquito crecí escuchando todo el tiempo y viendo en todas partes que lo que yo sentía estaba mal, que lo que yo buscaba estaba mal. Y ahora sí, si lo asocias a lo que decía hace ratito, además, no solo lo que yo siento está mal, sino que lo que yo siento me va a llevar a un lugar muy específico. Y, por ejemplo, en el caso de hombres gays, el hecho de seguramente tendré relaciones tóxicas, consumiré drogas, voy a recibir un diagnóstico de VIH potencialmente. Y si eso lo traslapas a otras vivencias y experiencias de las personas de la diversidad sexual, pues todo tu contexto te está diciendo que lo que sientes, que lo que eres, está intrínsecamente mal. Y entonces, pues estás viviendo como esperando el momento en el que, estoy generalizando, gente, ojo con eso, pero estás viviendo como esperando el momento en el que esas profecías se cumplan.
Ya. Hay algo que uno de los monólogos de uno de los personajes habla justo de eso, de algo que le dice su madre en un momento y dice, básicamente vivo mi vida con el miedo de que eso suceda. Uh-huh. No les voy a spoilear para que la vayan a ver, pero sí creo y comparto mucho de lo que tú dices de cómo la sociedad está diseñada. Pero entonces creo que hay un eslabón de conexión, porque creo en todo, o sea, sí que todos mis años de vida, siempre he tratado de entender cómo podemos conectar independientemente de las diferencias entre orientaciones sexuales, entre gustos, identidades, con todos. Y creo que si hay algo que podríamos conectar con alguien que a lo mejor no pertenezca a la comunidad LGBT, es justo con personas que se han salido de ese modelo, uh-huh, que tú dices y que han sido juzgadas, señaladas. Te puedo poner un ejemplo. O sea, una persona, incluyendo en mi familia, por ejemplo, cuando una tía mía se divorció, uh-huh, pues prácticamente la sociedad no le permitió rehacer su vida. Y entonces creo que ahí hay un eslabón de conexión con la comunidad, decirle, tú tienes el derecho a hacer tu vida, tú tienes el derecho a rehacer tu vida, a conocer otro güey, aunque te hayas divorciado, no tiene nada de malo, pero hay algo que te dice, no, está mal, si estás divorciada ya te deberías de quedar sola. Y ahí creo que podríamos como encontrar puntos de encuentro que nos hagan empatizar con el otro, independientemente de seamos parte o no de la comunidad.
Para mí acabas de dar el clavo en un concepto que es súper importante. La sociedad como tal y sus acuerdos está diseñada para que le funcione de verdad, y esto sí así de claro, a un tipo de persona muy específica. Y ahorita voy a hablar, por ejemplo, de un hombre blanco, cisgénero, heterosexual y casi casi europeo y de cierta edad. Todos sus acuerdos están diseñados para eso. Y esto lo que da luz es que la inmensa mayoría de las personas no nos vemos así. Nuestras historias no son así. Y sin embargo, el sistema está diseñado para que le funcione así. Entonces, partiendo de lo que dices es, a ver, si yo mucho de las pláticas que doy cuando voy a empresas o a lugares, trato de que la gente resignifique un poco el significado de la empatía. Y déjame, me expando un poquito en esto. La empatía le hemos hecho creer que es la forma o la pretensión de ponernos en los zapatos de alguien más siempre.
Uh-huh. Esa es como la descripción de cajón.
Como la hemos descrito siempre. Uh-huh. Pero eso es imposible. Yo no me puedo poner en tus zapatos, tú no te puedes poner en los míos, yo no me puedo poner los zapatos de mi mamá, no me podría poner los zapatos de un hermano gemelo si lo tuviera. Es imposible. Como sí puedo entender la empatía, es reconocer que todas las personas que formamos parte de una sociedad, en algún momento la sociedad y sus acuerdos nos ha fallado de alguna forma. Que si porque soy mujer y no puedo caminar libre y segura por las calles, que si porque a lo mejor me atraviesa un tema de clase, por cómo me veo, por si tengo tatuajes, por con quién o cómo me vinculo, algo de los acuerdos de la sociedad me ha puesto en algún lugar de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo al ser un hombre gay, crecí en una familia muy católica, muy, muy conservadora en San Luis Potosí. Cuando mis papás se enteran que yo soy gay, me corren de la casa a los 16 años. Entonces, yo puedo agarrar eso, que no está padre, que no fue justo, que no está cool que me pase, no. Y quizás conectar con una persona que a lo mejor es una mujer, que a mí en mi vida me ha pasado por aquí el hecho de que a lo mejor tengo que pensar si traigo tacones o tenis porque tengo que salir corriendo porque alguien me ha hecho un piropo. Eso no me atraviesa, yo no lo veo, no alcanzo a verlo. Y desde ahí conectar. Entonces, retomando esto que dices, es claro, gente, démonos cuenta de que la sociedad no nos funciona parejo a la mayoría de las personas. Entonces, tú no necesitas entender mi realidad para empatizar con ella, porque a ti ya también te falló la sociedad. Entonces, lejos, y me, perdón que me extienda, pero un pasito más para allá, es la empatía entendida así, como el conectar desde lugares que nos vulneran, nos lleva a un lugar mucho más bonito que es la compasión. Y la compasión también habría que resignificarla, porque no es lástima. La compasión es acompañar aún sin entender. Yo no tengo que entender por qué estás pasando para validar tu proceso y acompañarte, estar dispuesta o dispuesto a acompañarte. Entonces, si lo vemos desde esta óptica, pues claro, a nadie nos va, o sea, no nos funcionan los acuerdos. Ahí está el punto de conexión. Si a ti no te ha jalado y a mí tampoco, pues modifiquemos el acuerdo.
Que es básicamente lo que muchas parejas están replanteando hoy en día, ¿no? Como el replantear los acuerdos que nos dijeron que teníamos que tener y que afortunadamente hay mucha gente que ya está haciendo las cosas diferentes. Hablando de lo que mencionaba, yo le pregunté en el Instagram de el Siete Veces a Dios, le preguntamos a la gente, les hicimos tres preguntas. Uh-huh. La primera es, obviamente, saber cuál era su orientación sexual. Por espacio nos limitamos y pusimos heterosexual, gay, bisexual, pansexual o asexual. El 57% respondió que heterosexual. Okay. El 24% respondió que se identificaban como que su orientación era homosexual. El 18% bisexual y pansexual, y el 1% asexual, ¿no?
Okay.
Pero luego les pregunté si en algún momento habían sentido atracción por su mismo género.
Uh-huh.
Y el 61% dijo que sí.
Buenísimo.
Entonces, creo que también en esta nueva educación que está existiendo, porque yo supongo en los tuyos, en nuestros tiempos, nadie nos hablaba de esto, ¿no? O sea, al final el homosexual era el jotillo que pasaba por ahí, lo veías de manera despectiva y era como una persona gay y estaba destinada al ostracismo, a vivir una vida lejos de todos. Y ahora, afortunadamente, hay muchísimas más referencias. Pero hay una pregunta que alguien hizo de si en algún momento en mi vida yo siento atracción por una persona de mi mismo sexo y mismo género, ¿y eso ya modifica mi orientación?
Está súper interesante. Déjame, voy primero con la primera, pero, o sea, ¿por qué las respuestas son distintas y van cambiando? Y luego tateando esa pregunta. El hecho de cómo hoy, por ejemplo, si hay encuestas muy interesantes de que le preguntan a las personas, oye, ¿te identificas como parte de la diversidad sexual, sí o no? Si le preguntas a generaciones mayores, la mayoría te va a decir que no. Y si te acercas a generaciones jóvenes, cada vez más personas se asumen como parte de la diversidad sexual. Y eso tiene que ver con que tenemos referentes. Y que ya hay historias como la mía que se están contando. Entonces ya sé que lo que estoy sintiendo tiene un nombre. Y entonces lo puedo nombrar, ¿no? Y eso está bien bonito. Respondiendo a esto, a esa preocupación en específico, es si alguien se ha sentido atracción, o incluso no solo atracción, esa atracción la llevaste a una conducta, tuviste encuentros sexuales, por ejemplo, con una persona de tu misma identidad o del mismo sexo, te cambia o modifica tu orientación. La respuesta es respóndetelo tú. Y déjame, no quiero ser tan brusco en eso,
uh-huh,
pero las etiquetas, lo LGBTIQA+, están ahí no para nombrar a las personas, sino para que yo pueda contarte mi historia. Es decir, me sirve como yo le llamo como una suerte de tianguis de etiquetas, ¿no? Es, uh-huh, decir, hoy yo, Ángel, tengo una palabra, por ejemplo, la palabra gay, para yo poderte contar a ti quién soy y a ti como representante de la sociedad. Entonces, las etiquetas no nos encajonan, sino que nos permiten poder contar nuestra historia. Entonces, la pregunta a esta persona sería decirle, oye, a ver, ¿sentiste algo más? ¿Cómo te sientes más cómoda o cómodo nombrándote hoy?
Uh-huh.
Pero no por la necesidad o urgencia que tengamos de etiquetarnos, sino de que puedas encontrar la forma de contar tu historia. Y así es como yo lo entendería. Entonces, y ojo, eso en este caso pasó, pero pensemos tú y yo en nuestra historia de vida. Es, hoy yo no soy para nada la persona que era hace 20 años. Ayer. Claro. Ni la que voy a hacer mañana, ¿sabes? Y entonces, a lo largo de mi vida, voy encontrando las palabras que me ayudan a ir contando mi historia. Yo hasta hoy me he asumido como un hombre homosexual y punto. No he tenido prácticas sexuales o vínculos afectivos con mujeres. Pero eso no quiere decir que nunca vaya a pasar. Y si pasa...
Nunca sabes.
Nunca sé. Y si pasa, a lo mejor seré bisexual. Pues no sé, tendré que definirlo y encontrarme conmigo mismo en ese momento. Lo bonito de esto es que tengo una palabra por ahí para que, si me hace sentido, pueda contar mi historia.
Ay, qué bonito. Me encantó. Me gustó muchísimo eso. Fíjate que ahorita que hablabas, este tema de justo mi interés en que historias como la de Siete Veces a Dios, él y él, o en general las historias LGBT en la ficción, sobre todo que es lo que puede llegar a la masa, sean vistas, consumidas, gustadas por todo tipo de público, me parece que a veces sí perdemos esta conexión que podemos tener. Y yo siento, porque aunque salí del closet públicamente hace poco más de un año, pues siempre he estado como muy activo en redes y siempre me involucré en estos temas. Nunca fue algo a lo que no me involucrara, pero siempre he visto de parte de cierto sector de gente heterosexual como muchos señalamientos hacia el victimismo de la comunidad LGBT. Y yo creo que la comunidad LGBT, por supuesto que en distintos grados hemos sido víctimas de muchas cosas. Pero eso no quita que la comunidad hetero también ha sido víctima de otras cosas con las cuales podríamos conectar y tener ahí esa compasión y esa empatía. ¿Tú qué crees que sea algo con lo que la comunidad LGBT vivimos específicamente en la manera de relacionarnos sexoafectivamente que podría conectar, que es diferente a los heterosexuales, pero que podría ser una conexión de, mira, nosotros, no sé, vamos por la calle y tenemos que voltear antes de agarrar la mano a nuestra pareja? Eso tú no lo vives, pero vives esta otra cosa con la cual te podrías sentir algo similar, no sé.
Está bien interesante porque ve, mejor te la respondo directo. Esto que pusiste ahorita, un ejemplo de yo cada vez que le doy la mano a mi pareja tengo que evaluar el riesgo de hacerlo, ¿no? No, si es seguro, si estoy en un espacio seguro, si me va a voltear a ver alguna señora o un señor y me va a reclamar que por qué lo hago en un espacio público, hasta a potencialmente recibir violencia física, ¿no? E incluso en un país como el nuestro me puede costar la vida. ¿Con qué podría conectar un par mío en términos desde su vivencia heterosexual? A lo mejor no es tan obvio, pero puede serlo. Hemos normalizado profundamente los encargos de la masculinidad. Pregúntate tú, cuate, amigo heterosexual, si de verdad está tan padre que todo tu rol y todo lo que tienes que hacer va en función de proveer. Si está tan padre que te hayan enseñado a que si alguien se empieza a agarrar a trancazos por ahí, tú tienes que salir a defender y poner tu integridad física de por medio. Está tan padre que te hayan dicho desde chiquito que los hombres no lloramos. Y eso, ¿y qué emoción se te permitió? El enojo, ¿no? Mm. Y entonces, porque los hombres, si nos enojamos, nos vemos más bonitos. Claro. Ahí sí.
La ira, bienvenida.
Venga. Y entonces, ¿qué pasa? Si estás enojado, estás requete emputado. Si estás triste, te enojas. Si estás contento. En mi caso, no entiendo qué está pasando y me enojo un poquito. ¿A qué voy con esto? Es estos acuerdos a todas las personas nos atraviesan de manera distinta. Obviamente tenemos que reconocer que hay unos que nos ponen a unas personas en mayor situación de vulnerabilidad que a otras, pero no son las olimpiadas de a quién le va peor.
Claro.
Sino reconocer que no está padre el sistema. Entonces, a ti te ponen un lugar, a mí me ponen otro, a ti, a ver, y así como mi vida puede estar en riesgo porque le di la mano a mi pareja, ojo, trabajé con una empresa que tenía puros hombres en un sector específico que trabajaban en campo. Y de pronto estaban tratando de contratar talento femenino. Entonces tenían como 4 mujeres y 20 hombres. Resulta que en una zona de ese campo era profundamente violenta. Entonces empezaron a haber crimen y empezaron a matar a los hombres, a las personas que estaban ahí. Era como un triángulo, ya sabes, como zonas rojas en el uh-huh. país. Y de repente esta empresa dice, las mujeres ya no van para allá. Y voltean los hombres y me dicen, ¿y yo por qué sí, güey? Soy carne de cañón. Mi vida, sí puedes prescindir de mi vida. La postura de la empresa debió haber sido, nadie vuelve a pararse en ese triángulo. Entonces, velo desde ese lugar. Estos encargos de la masculinidad te ponen en riesgo. Entonces, sí puedes conectar. No está padre que te digan, oye, a las mujeres las sentamos aquí y tú, hombre, ve y pues bájate a los putos a ver cómo te va.
Fíjate, concuerdo mucho y también creo que este cuestionamiento que de cierta manera nos obliga, por ser parte de la comunidad, al replantear y cuestionar las estructuras, sí, digamos que heteronormadas de las formas de amar, pues nosotros nos las tenemos que cuestionar en automático, ¿no? Porque amamos diferente. Pero siento que ahora ese cuestionamiento está también sanamente colándose en la gente heterosexual. Entonces hay gente que desde hace años, pero hoy más, empiezan a cuestionarse, ok, yo no quiero la estructura que me dijeron que tenía que tener. Yo no me quiero casar. No me quiero tener hijos, o sí quiero tener hijos, pero no me quiero casar, o solamente quiero vivir con mi pareja, o qué, o yo quiero ser poliamoroso, o la monogamia no va conmigo, quiero abrir mi relación. Y esas estructuras que se empiezan a romper, creo, no, digo, sería muy atrevido de mi parte decir que iniciaron gracias a la comunidad LGBT, pero creo que sí puede haber una mirada a decir, mira, allá lo están haciendo diferente. Y a veces funciona, a veces no, como es el amor. A veces funciona, a veces no. Pero ese cuestionamiento es una invitación y ahí podemos también reconectar. Es decir, nosotros nos cuestionamos, tú también cuestiónate. ¿Qué te acomoda? Que es lo mismo que hablabas de los acuerdos.
Sí, y por ejemplo, retomando lo que se hace antes, en la pregunta anterior, es quizás una forma en la que te puedes tú, este cuate o chava heterosexual, cuestionar cómo puedes empatizar conmigo es... Pregúntate si en algún momento dijiste, güey, yo no quiero ser papá, no quiero ser mamá. ¿Cuántas veces en las reuniones, en las cenas de Navidad te preguntan, ¿y el novio para cuándo, güey? Esas violencias no están padres. Entonces, sí, en efecto, nuestra mera existencia, Alan, la tuya, la mía y la de las personas LGBT, nos hace cuestionarnos y cuestionar, por lo tanto, el contexto en el que nos modificamos y poco a poco vamos navegando en esta sociedad haciendo o intentarlo hacer, porque no siempre lo logramos con éxito, replantear nuestros propios términos y jugar el partido en nuestros propios términos. Hoy, no sé, coincido contigo, no sé si es gracias o no a la comunidad LGBT, pero por supuesto habrá un elemento que ayude. El hecho de que las personas a lo mejor hetero puedan voltear y decir, a ver, hay otras formas de hacer las cosas. Uh-huh. Y cualquier persona, institución, familia, lo que sea, que te diga que solo hay una, te está violentando, compa. O sea, si tú no tienes la libertad plena de elegir quién carajos quieres ser, alguien más está tomando la decisión por ti. Y el problema es que ese alguien más es invisible. Porque los acuerdos con los que hoy nos regimos, quién sabe cuándo se tomaron, con qué razones o por qué razones.
¿Y en qué contexto?
¿Y en qué contexto? Entonces, estamos guiando nuestras vidas en función de un acuerdo que tomó quién sabe quién, quién sabe cuándo y con quién sabe qué interés. El interés, sí te lo puedo decir, controlar. Punto. Eso siempre ha sido la visión un poquito, controlar, porque una sociedad feliz cuestiona.
Oye, Ángel, me gustaría, yo espero que esto lo estén escuchando o viendo mucha gente, independientemente de su orientación sexual, pero para aquellos que a lo mejor... tienen algunas dudas, me gustaría hacer como un ABC de términos. ¿Cómo tú defines lo que es la diversidad sexual? ¿Cómo le podemos... ¿Quién entra dentro del espectro de la diversidad sexual?
Todos y todas.
Y ¿incluso los heterosexuales?
Todas y todos. Y déjame, me voy un paso para atrás. A ver, esta es una visión muy amplia, pero tiene una razón de ser. No hay un... Hay tantas sexualidades o formas de ser y relacionarse sexoafectivamente, como personas hay en el mundo. Por lo tanto, todas las personas somos diversas. El acrónimo LGBTIQA+, el más está ahí porque vendrán muchas más que tendremos que nombrar. Y veremos encontrar la forma de nombrarlas. Entonces, la respuesta rápida es todas las personas. Tú que me estás escuchando, no importa cómo te identifiques, cómo te vincules, eres parte de la diversidad sexual. Ahora, el tema es que históricamente han habido ciertas formas de ser, de existir, de relacionarse, que han sido invisibilizadas y puestas en un cajón. Y por eso ha sido importante empezar a nombrarlas. Ojo, y esto sí, gente, que quede súper claro, no porque lo que no se nombra no existe. Lo que se nombra, aunque no lo nombres, existo, aquí estoy, las mujeres trans existen, ahí están, existimos. Pero lo que no se nombra no se ve, y lo que no se ve no se valora, y lo que no se valora no se reconoce, y lo que no se reconoce ni siquiera no es sujeto de derechos. Entonces, así nace el acrónimo LGBT. Por eso es importante, porque te quiero ver, estoy dispuesto o dispuesta a verte. La definición básica de diversidad sexual tendría que ser esa. Es las formas diversas en las que se vive y experimenta la sexualidad humana. Y la sexualidad humana entendida no solo como la parte erótica de prácticas sexuales, sino la forma en la que nos vinculamos, la parte reproductiva. Y la parte reproductiva no tiene nada más que ver con traer niños o niñas al mundo. Tengo mascotas, escribo un libro, escribo una obra, trasciendo, dejo huella en la vida de las personas. La parte erótica, la parte identitaria, quién soy, y la parte también de, se me fue ahorita, es género, vínculos, erotismo y reproductividad. Así, esas cuatro. Entonces, todo eso es la sexualidad. Entonces, la forma diversa en la que se vive la sexualidad. Llamamos a la diversidad sexual ahora sí hablando de lo LGBTIQ+, uh-huh, con esta intención de nombrarla para poderla ver.
Fascinado con lo que dices, Ángel. Todavía me gustaría irme un pasito más para la gente que a lo mejor este diccionario ABC de LGBT no lo conoce. Me sorprende a mí la cantidad de gente que a veces no logra entender la diferencia entre identidad, uh-huh, orientación. ¿Lo puedes explicar un poco para si alguien tiene una duda?
Buenísimo. Es ya es algo bien bonito, además, porque tiene que ver también con tu propia historia, con la historia de las personas que nos están escuchando, y es aprender a conocerte. Hay cuatro conceptos que conocemos como las dimensiones de la sexualidad. El primero tiene que ver con el sexo biológico, que entendámoslo como todas las características sexuales, biológicas, que se pueden ver a nivel anatómico, cromosomal, genético, etcétera, con las que nacemos las personas. Y a partir de estas características, con la corporalidad con la que nazco, la sociedad, cuando me ve salir, o incluso desde el ultrasonido, me dice, ¿eres macho o hembra? La clasificación biológica, pues, nada, exclusivamente biológica. Lo interesante de esta parte biológica es que es todo menos binaria, gente. Los grupos antiderechos han ido sembrando discursos muy claros que además son muy fáciles de repetir y te dicen, la naturaleza no se equivoca. O eres hombre o eres mujer, ¿no? Eso es lo que dicen siempre. Tienen mucha razón en la primera premisa. La naturaleza no se equivoca. Se equivocan en la segunda parte. La naturaleza no es binaria. Hoy conocemos al menos 126 estados intersexuales. No se hagan bolas, no se preocupen. Lo que importa es saber que hay personas que nacen con características sexuales en cualquiera de estos niveles de ambos espectros, entre el espectro del macho y hembra. Y ojo, es bien importante que quede claro que no estamos hablando de patologías, no estamos hablando de personas enfermas, solo estamos hablando de una condición biológica, como ser pelirrojo o pelirroja, punto. Un par de estados intersexuales necesitan de alguna intervención quirúrgica para garantizar el buen funcionamiento de vías urinarias. Para de contar, es compatible, la intersexualidad es compatible con la vida. Rápido, para que quede clarísimo, el sexo responde a la pregunta de ¿con qué cuerpo naciste? Punto. Nos vamos a la siguiente, que es orientación sexual. Y esa tiene que ver con la capacidad que tengo de vincularme con las demás personas. ¿Cómo me vinculo? Y nos podemos vincular en tres niveles, básicamente. Sexual, solo sexualmente, afectivamente, solo afectivamente, o en ambas, ¿no? Y eso nos ayuda a nombrar un montonal de formas de vincularnos. La más común, y ojo con mis comillas, es la heterosexualidad. Ya lo hablábamos hace un ratito. Y de ahí pasamos a un montonal de formas. Pasamos hace rato en la encuesta, alguien se nombraba asexual, ¿no? Entonces, la asexualidad es una orientación sexual, es una forma, abraza un montón de formas de vincularnos o la forma en la que se vinculan las personas. La orientación sexual responde a la pregunta de quién te gusta, por simplificarlo. Luego vámonos a la parte identitaria, que es la parte de la construcción social. Nazco, salgo de la panza de mi mamá, tengo un pene y me llaman macho. Pero después, en función de eso, me otorgan una identidad y me llaman hombre. Y con el hombre, un montón de roles, expectativas y encargos. El hombre se ve así, hace esto, no llora. Todo lo que hablamos hace un ratito. Hoy, la sociedad en la que nos tocó vivir a ti y a mí en este tiempo y espacio determinado reconoce dos identidades. La identidad masculina y la identidad femenina. Pero como varía en tiempo y espacio, como se trata de acuerdos sociales, pues no nos tenemos que ir muy lejos, nos podemos ir a Oaxaca y hay comunidades indígenas en Oaxaca que reconocen la identidad de hombre, la de mujer y una tercera identidad que son las personas mushes, que tienen sus propios encargos, sus propias expectativas y roles.
En la India también.
En la India también, en la Patagonia también, en Canadá están las personas de doble espíritu. Se trata de acuerdos. De hecho, el binarismo que nos tocó vivir a ti y a mí es el resultado de la conquista. El México prehispánico no era binario. La mayor parte de las deidades prehispánicas en México eran deidades no binarias. Este binarismo que conocemos es el resultado de la conquista, para dejarlo un poco claro. Pero, ¿a qué responde la parte identitaria? ¿A quién soy? Entonces, sexo, ¿con qué corporalidad? Orientación, ¿quién me gusta? Identidad, ¿quién soy? Y la última dimensión de la sexualidad es la expresión de género, que también está delimitada por acuerdos sociales. ¿Cómo se ve un hombre? ¿Cómo se ve una mujer? Y responde rápido a la pregunta de cómo me presento al mundo. Pero tan está delimitado por acuerdos sociales que también cambia en tiempo y espacio. Claro. Y piensa cómo piense gente, cómo se representaba la masculinidad hace 300 años. Y nos echamos rápido un clavado a cualquier retrato de los Luises de Francia y te vas a encontrar que con peluca, con maquillaje y con tacones.
Y vestido. Es decir,
Exacto.
Hoy te vistes así, te dirían que eres un drag queen o algo así.
Claro. O vete, no nos vayamos a 300 años, vamos a Escocia. Y la masculinidad se representa con una falda. Los acuerdos cambian. Y por eso es súper importante ponerlos en perspectiva, porque cuando no nos damos cuenta que son acuerdos y los relacionamos con naturaleza, entonces no los cuestionamos y los queremos imponer. Entonces, rápido, el ABC va de ahí. Es sexo, orientación, identidad y expresión.
¿Y por qué es correcto? ¿Por qué no es correcto decir preferencia sexual y debe decirse orientación sexual? Porque veo que mucha gente dice preferencia.
Es súper importante. No tiene nada que ver con semántica. Es decir, no es indistinto. Tenemos que usarlo y entender por qué lo usamos. La orientación sexual habla de la capacidad que tengo de vincularme con las y los demás. La preferencia sexual tiene que ver con prácticas sexuales.
O sea, básicamente, la orientación sexual es que te guste un vato y la preferencia es que quieres que el vato te ahorque.
Así, gracias, sí. Gracias por decirlo tú. Okay. Así. El Kama Sutra. Okay, ¿Qué posición te gusta? ¿En dónde te gusta? ¿En el coche? ¿En el parque? ¿En la cama? ¿O te gustan a lo mejor chaparritos? ¿O te gustan güeritos? No sé. Esa sí. Es preferencia. ¿Y por qué importa? Porque cuando hablamos de preferencia, se asume que es algo que prefieres. Es decir, eliges. Y cuando eliges algo, entonces puedes cambiar esa elección, porque viene como el resultado de un ejercicio de voluntad. Es súper importante, gente, que quede claro esto, porque hablar de preferencias, usarlo de manera indistinta, abre la puerta a una de las violencias más graves que enfrentamos las personas de la diversidad sexual o las personas LGBTIQ+, que son las mal llamadas terapias de conversión. Se asume que si puedes cambiar, te convierto. Y digo mal llamadas porque ni son terapéuticas ni hay conversión. Y muy por el contrario, son profundamente violentas y atentan contra la integridad de las personas, la salud física y mental y a veces la vida de las personas LGBT. Entonces, hoy, por favor, si algo te vas a llevar de este momento es nunca más confundir orientación con preferencia, porque de verdad abre la puerta a una violencia muy cruel, muy injusta y que además normalmente se ejerce cuando estamos muy chavitas, muy chavitos, muy chavitas.
Y para sumarle a todo esto, que está increíble lo que has dicho, Ángel, creo que sobre todo ahora en la época de redes sociales donde tenemos tanta alimentación y tanta información y desinformación, hay mucha gente que todo lo que acabas de decir le pareciera lo que, o ellos lo llaman adoctrinamiento. Es decir, todo eso, lo que la gente llama equivocadamente ideología de género. Es decir, ¿cómo podemos argumentar que esto es realmente educación y que es importantísimo que lo sepamos para justo, obviamente por muchísimas razones, pero porque a lo mejor alguien en tu familia pertenece a la comunidad, a lo mejor sospechas que tú eres parte de la comunidad o eres parte de la diversidad sexual, para conocerte a ti y para respetar a los demás? ¿Qué le dirías a esa gente que está diciendo, no, Ángel, eso es adoctrinamiento?
De entrada diría primero que la ideología de género, te lo juro por mi vida, por más chats y WhatsApps que hayas recibido al respecto, no existe. No hay tal cosa. No existe. Es una fantasía. Es un discurso que inventaron los grupos antiderechos para generarte miedo a ti. La segunda es este supuesto adoctrinamiento. El adoctrinamiento lo que busca es que todas las personas seamos iguales. Es lo que busca. Que tú y yo pensemos igual. La propuesta que hay sobre la mesa es totalmente distinta. Es sé tú. Sé libre, sé diversa, sé diverso. Es déjame ser. Lejos de imponer una forma de ser, es vamos a generar un contexto tan seguro que tú, hombre heterosexual, o yo, hombre homosexual, podamos ser nuestra mejor versión siempre. Déjate nuestra mejor versión para no romantizar. Nuestra versión, la que se nos dé la gana. Entonces, eso contradice de entrada, por definición, lo que es adoctrinamiento. Entiendo que haya, si eres papá, mamá, de niños, niñas, entiendo que te pueda dar, ojo con mis comillas, miedo que aunque pueda salir gay, salir, ¿no? O ser trans. Y eso parte de que se han articulado mensajes muy bien hechos para estereotipar y para estigmatizar a la población LGBT, convirtiéndonos en una suerte de enemigos de la sociedad o de la familia. Somos personas tan normales como tú. Tan comunes, pues, como tú. Vivimos lo mismo, nos rompen el corazón también. Amamos igual. Pasa lo mismo que tú vives y no vamos por la vida queriéndole hacer daño a nadie. Al contrario, lo único que queremos es déjame ser.
Claro.
Y ya. Entonces, ese argumento no se sostiene y quiero que lo agarres en perspectiva, o sea, la gente que nos escucha y que nos ve, que lo agarres en perspectiva y que te des cuenta que quien te lo está contando es lo que quiere sembrar miedo. pero aquí estoy y no le he hecho daño a nadie, miedo a nadie. Digo, no he hecho daño a nadie. Pues.
Claro, y también entender que ser parte de la diversidad sexual no es tampoco una credencial que te zafa de todas, ¿no? O sea, sigues teniendo las mismas obligaciones, igual estamos luchando por nuestros derechos, que en algunos países estarán más ganados que otros, pero también siento que hay mucha gente que ha utilizado, porque a ver, ser parte de la diversidad no te hace inmediatamente una persona, una buena persona, ni te va a librar de que alguien cometa algún delito. Es decir, a ver, seguimos siendo parte de la humanidad. No nos define ser homosexuales, pero es parte de nuestra identidad, claro. y abarca muchísimas partes de nuestra vida. Hay una persona aquí que pregunta una cosa muy interesante que dice, ¿por qué la gente normalmente cree que el amor dentro de la diversidad sexual es más complicado?
Mira, te voy a parafrasear a ti del evento que nos hiciste favor de acompañarnos hace algunos días. Tú decías que las personas de la diversidad sexual salimos del closet no cuando nos sentimos seguras de quiénes somos, sino cuando el espacio es seguro para contarte quién soy. Y parafraseando un poquito eso, es las relaciones, por hablar ahorita de relaciones o la experiencia de la vida de la persona de una persona LGBT, se problematiza en su interacción con el contexto. Es decir, mi experiencia no es compleja. Te lo prometo que no. Si yo hubiera crecido en una familia que desde chiquito, chiquita, me hubiera dicho ¿qué te gusta? Y se acabó. No habría habido problema alguno. Me hubiera tenido mis problemas para relacionarme como todas las personas. Me hubieran roto el corazón también 20 veces. Sí, pero hubiera sido una persona perfectamente común, con los mismos problemas de todo el mundo. La experiencia de la persona LGBT no es problemática. Se problematiza en la interacción con un contexto que le es hostil. Entonces, ojo, eso tiene consecuencias. Porque si yo no te puedo dar la mano en la calle porque me da miedo, eso impacta en la forma en la que me relaciono contigo.
Por supuesto.
Si tú no me puedes presentar con tu familia y yo sí con la mía, eso impacta en mi relación contigo.
Claro.
Entonces, claro, obvio. A ver, podríamos hablar de que si dos hombres pueden reproducir ciertos patrones que no reproducirían hombres y mujeres. Sí, pero eso no es el core del asunto. Se vuelve, entre comillas, más complejo porque el contexto me jode.
Claro.
No porque yo sea complejo. Y porque, ojo, el contexto no solo me jode en este precisísimo momento, sino porque traigo una historia de vida atrás.
Claro.
Yo he aprendido, y seguramente tú y la mayoría de las personas LGBT que nos escuchan ahorita, hemos aprendido, y esto sí lo digo, y lo digo con mucho dolor, un poquito a sobrevivir. Y eso nos hace... Nos impacta y nos atrae, o sea, nos forja una identidad muy compleja, pero compleja no mala, solo compleja. Y también tiene implicaciones en la forma en la que hay una, lo parafraseo ahorita, hay una frase, de hecho la tengo tatuada aquí en el corazón, porque creo que tiene que ver con todo lo que soy, y es que ser una persona LGBT o ser es resistir. Nos la pasamos resistiendo. Ojo, y no me estoy victimizando, gente, solo estoy tratando de poner en el sentido de que mi existencia implica resistencia.
Sí.
Entonces, claro que eso me atraviesa y claro que me pone en un lugar determinado frente al contexto. Entonces, no somos más complejos, complejas, complejes. Es problemática la experiencia cuando el contexto es hostil.
Yo sumo a lo que dirías desde mi experiencia, que hay a lo mejor esta concepción equivocada de que alguien de la comunidad LGBT va a sufrir, va a tener una vida difícil. Pero esta concepción de que uno, en el momento en el que te das cuenta de... Yo, por ejemplo, cuando me di cuenta que era gay, mi conflicto es entender que mi entorno no era un entorno seguro para mí.
Exacto.
Entonces, es como, para poner una analogía, es como darte cuenta un día de que te encanta nadar, pero la alberca está llena de vidrios.
Exacto.
Y entonces dices, yo me quiero aventar ahí, pero sé que me va a lastimar. Entonces, es como el meme, ¿no? De, mi hijo, es que yo no quiero que seas gay. ¿Por qué? Porque vas a sufrir mucho. ¿Y por qué voy a sufrir mucho? Pues por nosotros. Ese, y justo en Siete Veces a Dios, se trata ese tema de cómo la sociedad o el entorno afecta las relaciones homosexuales y las conflictúa más allá de los conflictos normales que tiene una pareja.
Exacto.
Hay una escena en la que uno de ellos dibuja y está dibujando a su hermana y el otro voltea y le dice, ¿es tu hermana? Y dijo, sí, me pidió que le hiciera un dibujo de su boda. Y el otro contesta, me habría encantado ir a esa boda. Uh-huh. Y esta es una temática y problemática gay muy común. Y el otro le contesta, perdón, ya sabes cómo es mi familia. Y el otro responde, y yo no soy tu familia.
Exacto.
Y es ese cuestionamiento de cuántas personas no pueden invitar a su novia, a su novia, a su novia, a una boda por la familia. Entonces el problema no es que sean pareja, el problema es el entorno. Entonces, ¿cómo, si alguien que nos ve que no es parte de la comunidad, cómo alguien que no es parte de la comunidad puede ayudar a generar un entorno más seguro para sus cercanos?
Buenísima la pregunta. Les diría varias cosas. Primero, es súper importante que te revises a ti mismo, a ti misma. ¿Cómo te sientes con respecto a estos temas? Ojo, entiendo que estos temas te pueden resultar ajenos. Vienes de la misma historia de que yo. Nos socializaron en una sociedad homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, you name it. Tienes una historia de vida y es válido. Yo sé que no eres una mala persona, ¿no? Pero tienes que revisarte y trabajar en tus propios prejuicios, cuestionarlos y ponerlos en perspectiva. Ese es el primer paso. Porque si no lo haces, nada va a funcionar. Entonces, la primera es trabaja, revísate. ¿Cómo te hace sentir y por qué te hace sentir tan gacho o lo que sea que te haga sentir?
¿Por qué te da comezón?
¿Por qué te da comezón el que yo le dé la mano a mi pareja, el que yo quiera estar con mi pareja y ir a la boda de mis mejores amigos o amigas? Revísate, hazte como una suerte de examen personal. Y busca la información, porque ahí está, la información, un googlazo rapidísimo, ahí está, te va a llegar. Pero para que te la integres, tienes que revisarte. Y el segundo es, ¿cómo puedo, una vez que yo asumo una postura, es decir, ya revisé y voy a empezar a trabajar? Porque no pasa en automático, no me despierto al día siguiente y digo, ya, resulté que trabajé todo, no. Pero ¿cómo puedo empezar, una vez que decido asumir una postura? Pues empiezas a reconocerte algo que nos cuesta mucho trabajo, que es reconocerte importante. Si tú no haces algo, nadie más lo va a hacer. ¿Cómo puedes asegurarte de que yo, como una persona LGBT, sé que tú eres una persona que está trabajando en su propio proceso, pero que quiere ser una persona segura? Dímelo. Dímelo. Ponte un pin. Pon tu bandera. Habla con lenguaje inclusivo y no nos vayamos al todo si quieres, pero es el lenguaje te sirve para presentarte. No te rías de los chistes homofóbicos. No digas puto en los estadios. Conviértete en una persona segura. Yo, por ejemplo, siempre desdoblo el lenguaje. Siempre hablo de hola a todas, todos y todes. El todes a mí no me es útil. Pero yo sí reconozco que el todes no es útil. Es un instrumento para sobrevivir incluso para un grupo poblacional importantísimo. Tú y yo, Alan, crecimos con el privilegio de ser nombrados por el lenguaje. Cuando yo quiero contar mi historia, ahí está. Entonces, por ejemplo, yo hablo todas, todos y todes porque espero que si hay una persona aquí que me escuche, entienda que yo soy una persona segura para esa persona. Entonces, estás en la oficina, pon tu banderita, güey. Habla, no te rías de los chistes. Genera conversaciones. Pregúntale a las personas cómo están. Y una cosa súper importante es, tenemos que entender, todas las personas, que lo LGBT te es profundamente personal. No es algo que te resulte ajeno. No te estoy viniendo a proponer que empatices con la persona del supermercado con la que nunca te has cruzado. Te estoy pidiendo que empatices y que quieras a alguien a quien ya quieres. Es decir, es alguien que tienes cerca. Y ojo, si no sabes que ese alguien está cerca de ti, tienes que empezar a revisar por qué. Porque no eres esa persona segura que hoy necesita. Uh-huh. Entonces, son acciones muy chiquitas. Es asumir posturas. Es reconocerte importante. Porque si le dejas la chamba a alguien más, güey, olvídate. Sí. No lo van a hacer.
Fíjate que está increíble lo que dijiste. Y hay una escena de esta serie de Netflix que se llama Heartstopper, que a mí me habría encantado tener una serie así cuando yo era adolescente. Que cuando uno de los personajes sale del closet con su mamá, que es aparte esta actrizaza Olivia Colman, él le dice, mamá, me gustan los niños y las niñas. Y ella llora y la respuesta que le da a ella es, perdóname si en el pasado no te hice sentir seguro para que me lo contaras antes. Dije, qué bonita acción. Y yo creo que también algo que yo le diría a la gente es que si ustedes sospechan que alguien en su trabajo, en su familia, en su círculo puede pertenecer a la diversidad sexual, así como la analogía de la alberca que tiene cristales, no la avienten. Es muy violento sacar a alguien del closet. Incluso no la confronten. No le pregunten.
No pregunten.
hagan ustedes, denle el ejemplo de que son un lugar seguro para que esa persona llegue y se los cuente. Pero la labor es tuya. Como usando la analogía de la alberca, tú quita los cristales de la alberca para que, claro, la otra persona vea que es seguro aventarse. No le digas, no te va a hacer daño, no te va a cortar, vas. No, es muy violento. Y si alguien tiene el enorme acto de amor, porque yo sí creo que la mayoría de las veces salir del closet es un acto de amor.
Totalmente.
Que si alguien llega con ustedes y les cuenta su orientación sexual, su identidad, lo que sea que se los cuente, nunca le digan, ay, ya sabía. No, al contrario, agradezcan que esa persona ha sentido que ustedes son un lugar seguro para contárselos, abrácenlo y ya, sí, sigue la vida. Y ahora se abren otras puertas y se abren otros panoramas.
Totalmente.
Hay la gente, fíjate que a veces a los mártires les dan mucho miedo con hacer preguntas respecto a los temas LGBT, pero me llamó la atención aquí una, y probablemente ya para ir cerrando podríamos hablar un poco también de la homofobia interiorizada.
Buenísimo.
Hay un chico aquí que dice, llevo años sintiendo una enorme culpa por amar a otro hombre, me imposibilita. Y al final, pues el problema no es orientación, quiero yo pensar, sino cómo tú como persona de la comunidad o dentro de la diversidad, ¿qué puedes hacer o qué herramientas podemos recurrir para justo luchar con esos fantasmitas con los que crecimos y que nos metieron en la cabeza todo el tiempo?
Hay una frase que una colega dice mucho, hablando no tanto de temas como de LGBTfobia, sino de machismo, pero uh-huh, hablemos como de sistemas de opresión, ¿no? El clasismo, yeah, el racismo, el machismo, que dice que el machismo no se lleva entre las patas con lo que naciste, sino en la cabeza. Y lo mismo pasa con la homofobia, pasa con la transfobia, con todos estos mecanismos, con estas fobias, llamémosle fobias. Y es que si a ti y a mí nos socializaron, crecimos en una sociedad machista, misógina, clasista, racista, homofóbica, etcétera, pues lo más seguro es que aunque seas gay, traigas esas ideas. Y es la mayor parte de mi consulta es hombres o mujeres o personas de la diversidad sexual que me dicen, no estoy contenta con lo que soy. Y es que es bien, bien interesante verlo porque es un fenómeno que tiene que ver con la capacidad que tiene la sociedad de hacer que te creas sus ideas. Y entonces el trabajo terapéutico que yo hago es que identifiquemos si esos pensamientos de culpa, de vergüenza, de miedo incluso, son realmente míos o son de afuera. El problema es que no es tan fácil identificarlos porque forman parte de nuestra identidad. Yo hasta hace muy poco tiempo, Alan, de verdad, yo era una persona, aunque era abiertamente homosexual, era profundamente homofóbico. Y lo era porque para mí, cuando me corren de mi casa a los 16 años por ser un hombre gay, yo veía, por ejemplo, un hombre afeminado y decía, es que por tu culpa me corrieron, cabrón. Sentía muchísimo coraje. Porque mi papá, cuando me corrió, me dijo eso, putos en mi casa no. Y para mí el puto era eso. Entonces, yo he tenido que pasar mi propio proceso para sacarme esas ideas. Ahora, yo la tuve bien porque yo nunca me sentí mal conmigo mismo. Pero muchísimas personas, como la persona que nos preguntó esto, claro que crecen con culpa, claro que crecen con un montón de ideas. Pero sí te lo digo, si ves, si escuchas este episodio, tú que mandaste esta pregunta, el problema no eres tú. El problema es la sociedad y sus ideas. Hay que sacarlas, hay que dividirlo, pero es un trabajo largo.
Sí, pero sí te toca a ti hacer la chamba. Es decir, está difícil esperar que todo mundo cambie. Yo creo que sí vamos cambiando poco a poco, sí van evolucionando las cosas. Desafortunadamente también hay situaciones y ya hemos visto casos en los que las cosas van para atrás un poco, pero sí creo que vamos avanzando. Me gustaría, para cerrar, Ángel, uno, que le dijeras a la gente dónde te puede encontrar, uh-huh, pero sobre todo que... Obviamente, pues no le vas a dar terapia a toda la gente que nos ve, pero sobre todo si alguien sigue teniendo dudas, sigue teniendo preguntas respecto a lo que sea relacionado a este tema, ¿qué le aconsejarías?
Me encuentras en Instagram, que es donde tengo más presencia, es @angelcandia. Así de fácil.
Facilísimo.
Escríbanme, siempre contesto. Me puedo tardar un poquito, pero siempre contesto. Y si yo no puedo cacharte en el espacio terapéutico, me voy a encargar de que alguien te cache. Entonces, ahí tenemos una red
buenísimo,
muy padrísima. Estos temas, normalmente, lo que sí me gustaría, es más, dejarlo muy claro, es para hablar de diversidad sexual, para hablar de estos temas de sexualidad humana que nos atraviesan, creo que sí es importante que vayas con personas que entiendan este pedo. ¿no? O sea, no basta con ser psicólogo, psicóloga, psicólogo para entender. Uh-huh. Hay que o estudiarlo o vivirlo, ¿no? Entonces es importante porque si no hay una curva de aprendizaje en el espacio terapéutico, que ¿para qué te cuento? Entonces acércate a personas que sí sepan de esto. Les recomiendo, hay un grupo en Facebook que se llama Sexologues con X, Sexologues, en Facebook, y ahí hay un montón de sexólogas, sexólogos y sexólogos en todo el país. Pues es un directorio de sexólogos que donde puedes encontrar. Y si no, avísame y yo te canalizo pues con alguien. Y y como sé que estamos cerrando, me gustaría nada más agradecerte de verdad el espacio y recordarle un poquito a la gente que nos escucha, tanto hetero como de la diversidad. Es más, no, y aquí, perdón, le voy a hablar más a la gente de la diversidad sexual, pero que nos escuchen las personas heterosexuales. Y lo haces tú con la obra, y lo haces tú con tu testimonio, y espero hacerlo yo un poquito con el mío. Y es que tenemos que resignificar nuestra experiencia. Ya viene siendo hora de que la gente, de que la sociedad, de que yo entienda que mi historia también es bonita. Y no solo es bonita, sino que también es digna de contarse. Y que mi historia, además de ser digna de contarse, también es digna de celebrarse. Y yo me imagino, espero no un mundo muy utópico, un camino en el que de verdad un día lleguemos a la conclusión de que las vidas LGBT, las vidas en general, todas sean celebradas. No hablar de tolerancia, incluso no hablar de respeto. Hay que hablar de celebración. Me puedes caer fatal, güey, pero celebro que estés aquí y que existas. Y eso es algo a lo que deberíamos de aspirar como personas y como comunidad. Y te lo juro que cierro con esto. Yo estoy hoy parado aquí, sentado en un montón de te quiero. Y este es como el instrumento más grande que le quiero dar a las personas heterosexuales. Puedes no comprender mi historia, puedes no entenderla, puedes incluso decir, oye, what the fuck, ¿qué pasa con esto? Pero te lo digo con profunda convicción, un te quiero salva vidas. Primero di te quiero y después entendemos de qué va este pedo. A mí me salvaron la vida un montón de te quiero. Mi directora de prepa, cuando me cachó, la persona que me dio un espacio en su casa y le echó agua a los frijoles para que yo no terminara en situación de calle. El te quiero de mi papá cuando llegó, y el te quiero de mi mamá cuando llegó porque llegó. Y el te quiero de mis hermanas. Hoy estoy sentado en un montón de te quiero. Asegúrense de que le digan a las personas LGBT que tengan a su lado, te quiero. Y después entendemos de qué va todo este pedo.
Qué bonito. Básicamente el amor salva vidas.
Así es.
Pues gracias, Ángel, de verdad ha sido un enorme placer, me encantó. Y vayan a ver 7 veces a Dios, específicamente después de ver este episodio, vayan a ver la versión Él y Él. Me parece que, como bien dijiste, Ángel, nuestras historias cuentan. Yo creo que el amor entre iguales no es tan diferente como creemos. Y hay mucha gente, tenemos muchos testimonios de gente que ha ido al teatro a ver 7 veces a Dios versión Él y Él, que no te voy a decir que todo cambia de un día, pero se les abre otro panorama. Empieza a entender ciertas cosas, se sensibilizan de otras formas y además, o dicen, qué bonito es el amor en todas sus presentaciones, qué bonito, pero vayan, celebren. Y uh-huh, a través de la ficción podemos también tener mucha, no sé si educación, pero sí mucho entendimiento y representación de historias que a lo mejor no necesariamente nos representan, pero otras personas sí. Así que gracias por eso. Vayan al teatro a ver 7 veces a Dios. En 7vecesadios.com encuentran los boletos, las fechas de gira y las fechas aquí en la Ciudad de México. Y arroba 7vecesadios en las redes sociales. Escríbanos el Martes de Mártires también para saber de qué temas quieren hablar. Ha sido un placer, Ángel. Gracias a todos. Man.